Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de este Mil Voces número 246, correspondiente al 7 de febrero del año 2014. Un Mil Voces pasado por agua, literalmente podríamos decirlo, ¿no, Nacho?
Así es, bienvenidas, un gusto, Edgardo, José.
Sí, un placer estar compartiendo yo por primera vez en Mil Voces este año, cierto, porque no estuve en la primera edición el viernes pasado.
Es verdad, dice. Bien, nuestra segunda edición de 2014 es esta, compañeros, del programa en vivo de Radio Mundo Real. Nos va a traer un panorama de las principales novedades de los movimientos sociales de América Latina, donde de alguna manera las fuerzas fácticas, ¿verdad?, ponen en jaque a las democracias y a las distintas organizaciones. Nos vamos a estar dedicando buena parte del programa de hoy justamente a ello.
También nos esperan en los próximos minutos, que transmitimos desde Montevideo, Uruguay, informaciones sobre la producción mundial de carne y un nuevo adelanto de los próximos congresos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, así como un pasaje por Palestina para conocer la campaña Paremos el Muro, Stop the Wall.
Y en Uruguay llueve mucho, como estábamos diciendo, como decía Edgardo al comienzo del programa, en lo que se supone debería ser el mes más seco del año, poniendo de manifiesto una crisis en la producción de alimentos y obliga, como ha pasado en otras oportunidades también desgraciadamente, a la evacuación de las poblaciones más pobres que viven en las plantas urbanas y que desgraciadamente ven como sus casas y sus tierras se ven directamente inundadas.
Sí, impresionante. Más de 400 milímetros, lo que se supone va en el correr del año, lo que se supone es una tercera parte de lo que llueve en el año entero, ¿verdad?, en el Uruguay. Y como decíamos, junto con el agua, otras lluvias amenazan a la población. Y nos referimos justamente a el tema de los agrotóxicos, porque en el año 2010, también un enero muy lluvioso, este es el principal mes respecto a las aplicaciones para la soja transgénica, de herbicidas, insecticidas. Justamente con Edgardo conocimos en enero del año 2010, creo que fue por febrero, casos en que debido a las lluvias y a la alta dosis o a la alta concentración de las aplicaciones con agrotóxicos, justamente la salud de las poblaciones rurales se veían muy, muy afectadas. Por ejemplo, en mi departamento, en Canelones, en el departamento de Canelones, donde desde hace unos años está prohibida las fumigaciones aéreas, justamente porque ha llovido mucho, se ha formado mucho barro y no ingresan los mosquitos, o sea, las pulverizadoras terrestres, varias empresas han solicitado un permiso excepcional, digamos, para aplicar, para hacer fumigaciones aéreas, ¿no? O sea, y esto es simplemente una anécdota puntual, pero que si lo generalizamos a todo el país con 1 millón de hectáreas de soja, con una lluvia permanente, casi incesante, los efectos, digamos, de esas otras lluvias los vamos a ver seguramente las próximas semanas o meses.
Como en otros rubros también, ¿no? Como puede ser el tema ahora que está tan en boga, el de la mega minería, que no tiene que ser mega, sino con que sea solo minería, como le pasó a un productor, también contigo, Nacho, que estuvimos yendo registrando esos testimonios el año pasado.
Minas de Corrales.
Minas de Corrales, con un desborde en la playa esta de cianuro que tiene la minería, que fue a dar a la cañada de un productor y le mató 800 y pica de
ovejas.
De ovejas, y
todo el capital, ¿no? Todo el capital.
Complicado.
Bueno, esa misma planta de extracción de oro, de Minas de Corrales, es la que, a juicio del presidente uruguayo, es prácticamente ejemplar, en verdad, desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental. En fin, pensemos con Juan Luis Guerra que en lugar de agua que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, yo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, empezamos entonces con los titulares de esta edición 246 de Mil Voces. Vamos a empezar con un primer tema porque se conmemoraron los 25 años del fin de la dictadura más extensa que tuvo América Latina, la de Alfredo Stroessner en Paraguay. A menos de 2 años del golpe que derrocó a Fernando Lugo, tendremos un diálogo con Maggie Balbuena, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas, la CONAMURI, sobre el balance de las organizaciones del campo de este aniversario, como decíamos, del fin de la dictadura de Stroessner.
Cruzamos directamente por el río Paraná hasta llegar a Argentina para conocer cuáles son los intereses detrás de la devaluación de la moneda en este país.
Y cerrando un bloque dedicado a reflejar cómo desde los poderes económicos se presiona a las poblaciones y se debilita a las democracias, nos vamos a Colombia. Así se conoció esta semana que desde la inteligencia militar se espió a las delegaciones que participan de los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Pero además los paramilitares reaparecen en escena en ese país, de la que nunca desaparecieron en realidad, con amenazas a integrantes de la Federación Agraria Fensoagro, candidatos de la Unión Patriótica e integrantes de Marcha Patriótica. Uno de los amenazados dialogó con Radio Mundo Real.
Paramilitares, Nacho, que el gobierno aseguraba había desmovilizado, ¿verdad? Como bien tú decís, nunca desaparecieron. Después vamos a irnos a Guatemala y en parte también para, digamos, como quien dice, a España, y ya después veremos por qué. Porque la cuestión es que vamos a conocer un poco más de la campaña de solidaridad internacional que se está haciendo con los presos y perseguidos políticos en la zona de Santa Cruz Varillas, en Guatemala, que tiene lugar en Europa, esta campaña de solidaridad en Europa.
Y finalmente vamos a aterrizar en Palestina, una vez más, a través de la campaña Detengan el Muro. Desde el inicio de los nuevos diálogos de paz, Israel ha iniciado la construcción de 9.500 nuevos asentamientos ilegales en el territorio ocupado en Cisjordania.
A partir de una visita aquí a Uruguay, a uno de los coordinadores de la campaña Detengamos el Muro, vamos a estar reflejando esta situación.
Exactamente.
Así ¿Comenzamos a desarrollar los temas?
Vamos.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Y lo hacemos por Paraguay, a 25 años del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner. Maggie Balbuena, dirigente de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, CONAMURI, de ese país, explicó que esa dictadura fueron 35 años de terror, de lágrimas y de duelo. Pero que estas lágrimas y este duelo no son solo parte de la memoria histórica. La dictadura política y económica continúan, nos decía Maggie.
En la actualidad, casi semanalmente, se suceden los asesinatos a dirigentes sociales y campesinos que se oponen a la ocupación por parte del agronegocio de los territorios paraguayos.
Estamos hablando de un país que ya en el siglo XIX se puede decir que ejerció lo que hoy conocemos con la idea de soberanía alimentaria. Particularmente nos referimos al periodo de Gaspar Rodríguez de Francia, Nacho.
Reparto equitativo de tierras, fundamentalmente a partir de la cultura guaraní y de la acción de los jesuitas, ¿verdad? En toda esa zona de Paraguay. Justamente a partir de eso fue brutalmente masacrado, devastado, casi un 90% de la población masculina fue asesinada en la dramática Guerra de la Triple Alianza, guerra cuyos archivos Itamaraty y la Cancillería brasileña sigue negando acceso a Paraguay, ¿no? A un siglo y pico largo después.
Y para seguir, en la víspera de la conmemoración de este 3 de febrero, dos dirigentes campesinos vinculados a la resistencia a las fumigaciones en los monocultivos sojeros del departamento de San Pedro fueron asesinados.
Uno de ellos fue Neri Benítez Galeano, participaba de una asamblea distrital de la Federación Nacional Campesina que estaba analizando justamente la represión policial de la que habían sido víctimas el día anterior los campesinos en la zona. Cuando salió de la reunión, Neri fue abordado y recibió 12 disparos de arma de fuego.
A la noche, Nacho. Guido Lorenzo Lugo Soto, campesino de la colonia Bertoni del distrito de San Estanislao, fue asesinado por desconocidos al salir de su vivienda. Justamente nuestro compañero Mauro Ramos, que justamente por las inclemencias del tiempo aquí en Montevideo no nos acompaña en los estudios, nos decía que conocía a algunos de estas personas, de Guido Lorenzo o de Neri Benítez. Creo que era Neri Benítez, que había participado en la visita que el propio Mauro hiciera en el marco de la cobertura de aquel seminario Niemoseque Monsanto, ¿no? Echemos a Monsanto. Precisamente, bueno, ese es una de las víctimas que hay que lamentar esta semana en Paraguay.
Asimismo, el próximo 19 de febrero se cumple un año del asesinato de Benjamín Toto Lescano, dirigente del departamento de Concepción. Su crimen permanece impune, o sea, es una realidad que se propaga en el tiempo y no parece tener mucha vuelta, ¿no?
Sí, la cruda realidad del campo paraguayo. Pero bueno, vamos a escuchar un breve segmento de lo que nos contaba Maggie Balbuena de la CONAMURI. Y como decimos siempre, todo esto se puede ampliar, ¿verdad? En la página de Radio Mundo Real, escuchar las entrevistas, las noticias completas.
Sufrimos los peores embates de la dictadura por la persecución a la organización. Y así que durante todo ese largo periodo de persecución hemos perdido tantas personas, tantos compañeros y compañeras en la lucha por la democracia, en la lucha por la transformación de la sociedad. Y eso deja escuela. Hoy, 25 años del golpe de Estado, dictadura, de hecho que hay algunos cambios importantes, pero no de fondo, no se han transformado las estructuras de corrupción, esa estructura de prebendarismo, esa estructura de dominación que teníamos, sigue manteniéndose dentro de los aparatos del Estado, dentro de las instituciones públicas. Y con el pequeño corte de 4 años con el gobierno de Lugo, empezábamos a apuntar hacia el camino de abrir la verdadera democracia, de transitar por ese camino de participación. Sin embargo, vuelve a truncarse y ahora el Partido Liberal, que gobernó después del golpe de Estado del 2012, dejó las vías abiertas, la puerta abierta para que el nuevo gobierno nuevamente colorado pueda continuar o ya ejecutar directamente los planes imperialistas en nuestro país.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? 1000 voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, después de escuchar a Maggie, queremos hacer mención un poco a lo que pasó con las elecciones el fin de semana pasado en Centroamérica, particularmente en Costa Rica y El Salvador. En el anterior programa justamente nos habíamos centrado en esos dos procesos electorales de un total de 7 momentos similares que enfrentará América Latina a lo largo de este año. ¿Qué fue que pasó en Costa Rica, Ignacio?
Bien, en el primer caso, no hemos tenido todavía la evaluación desde Costa Rica, ¿no? Es un debe que tenemos en la producción para la próxima semana. Pero lo cierto es que las fuerzas populares, en torno al Frente Amplio, obtuvieron un fuerte crecimiento con gran presencia en la Asamblea Parlamentaria. Lograron 9 asambleístas de un total de 57 y venían de un solo asambleísta, ¿verdad? Aunque el candidato del Frente Amplio, Villalta, exacto, José María Villalta, no participará de la segunda vuelta electoral.
En tanto, en El Salvador, en la tierra del Roque Dalton, Salvador Sánchez Serén, del FMLN, aventajó al candidato derechista Quijano de Arena y se perfila como el próximo presidente de ese país, que espera por cambios estructurales desde el campo y la ciudad. ¿Cuándo es el balotaje ahí en El Salvador?
4 de abril.
Por las dudas, simplemente para aquellos que de repente no lo tienen tan presente, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿verdad? El FMLN. Pero bueno, vamos al primer tema musical del día de hoy. Sí. ¿Qué vamos a escuchar, Edgardo Mattioli?
Vamos a escuchar a un cantautor uruguayo, un cantautor que no fue reconocido en su momento, o sí fue reconocido, pero tomó muchas más dimensiones tras su fallecimiento. Célebre músico llamado Eduardo Mateo.
Dijera Horacio Buscaglia, qué sponsor la muerte.
Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema de este músico, Eduardo Mateo, titulado Yulele.
Yulele. Toma uno. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Seguirán, cuando llegue morirán, pedirán más. Yule, yeah. Yule, yeah, yeah. Caminan para siempre su dolor en la frente, los ojos encontrarán todo el tiempo siempre. Sancho no estará, pedirán más. Yule, yeah. Yule, yeah,
thank you.
segunda estación de este Mil Voces 246.
De este tren que se llama Mil Voces.
Exactamente, y que tiene por destino el cambio social, por ejemplo.
Pero qué poeta que estamos, por Dios.
Es la lluvia.
Es la lluvia.
La lluvia cae sobre Montevideo.
Y todo sigue igual.
Así es. Casi 2000 evacuados en el centro del país, entre ellos algunos amigos y familiares incluso. Bueno, podríamos hacer un programa solo con el tema de estas inundaciones aquí en Uruguay, ¿no? Vinculando a todo lo que es el cambio climático. También todo el tema de la agricultura, cómo ha cambiado la dinámica de aguas en el país, ¿verdad? Porque sabemos que el campo natural, los humedales, retienen el agua. Hoy en día hay 1 millón de hectáreas de forestación, 1 millón de hectáreas de soja, y eso necesariamente incide sobre todo cómo se escurre el agua, ¿no? Porque no ha llovido tanto en comparación con otros años, con otros momentos de lluvia, ¿verdad? Pero el tema es que el territorio ha cambiado.
Ha cambiado.
No, así es. Segunda estación entonces, que dimos con un poco de ironía en llamar la democracia según el agronegocio en Argentina, y que inicia con una pregunta: ¿qué está en juego en la devaluación de la moneda argentina y el chantaje de las empresas exportadoras de soja?
En la última semana de enero, el gobierno argentino corrigió el valor del dólar, desvalorizando la moneda local, el peso argentino en torno a un 20% más o menos.
Las causas de esa medida económica se vinculan a las fuertes presiones que un grupo muy reducido de empresas concentradoras de la exportación de granos, soja transgénica mayoritariamente, venían aplicando sobre la administración de la presidenta Cristina Fernández al no liquidar sus exportaciones y por ende no volcar los impuestos respectivos. De esa forma asfixiando, por supuesto, al Estado, al fisco argentino.
Claro. Buena parte de los ingresos del Estado argentino vienen de las retenciones sobre la exportación de soja. Pero esas retenciones se pueden hacer efectivo cuando las empresas liquidan sus impuestos, ¿no? Esta demora, como vos decías, priva al gobierno argentino de 3.500 millones de dólares. Indispensables para las políticas de distribución de renta que lleva adelante ese gobierno. Este chantaje, y así es definido también por los movimientos sociales campesinos argentinos, exige la reducción del gasto público en áreas sociales y la desestabilización social, en definitiva.
En Argentina, unas 28 corporaciones controlan más del 70% de las cadenas agroalimentarias mediante una alianza entre corporaciones transnacionales y empresariado nacional.
Y son datos interesantes, Nacho, que vos manejaste en la nota, en esa entrevista que hiciste a Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, en la cual, por ejemplo, agregaste que 4 empresas, ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, controlan el 90% de la exportación de granos en Argentina.
Es impresionante, ¿no? Hablamos de un país, Argentina... enorme, no me acuerdo de memoria la superficie que tiene, pero son por decir algo, la hasta hace un par de años la superficie sembrada de soja en Argentina era equivalente a toda la superficie del Uruguay, 16 millones de hectáreas, ¿no? Y aumentó eso, ¿no? Por cierto. Así que llevemos la cuenta de cuál es el capital que estas empresas mueven y que concentran, ¿verdad? Los impuestos de exportación sobre la soja, que casi desestabilizan, que casi voltean al gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Son precisamente 3.500 millones de dólares que aún no se han volcado al mercado argentino. Y al no aparecer esos dólares en el mercado, encarecen el dólar y presionan justamente en el sentido de la devaluación.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena reclamó la estatización del comercio exterior argentino, según comentó en entrevista con Radio Mundo Real Diego Montón, desde Mendoza, Argentina.
Entre 28 y 30 corporaciones son las que, digamos, tienen más del 70% de las masas en las góndolas de los hipermercados, supermercados, y esto hace que, bueno, en una mesa de 30 personas puedan planificar y definir la situación y la fluctuación de los precios de los alimentos en nuestro país, y eso hemos podido y hemos padecido en los últimos 2 años un aumento sostenido de los precios de los alimentos que es, tiene que ver con estos sectores concentrados. Entonces, como decimos, no solamente tienen la posibilidad de manejar el mercado de divisas, sino también de ir especulando y provocando aumentos en los precios y otros elementos básicos para la cotidianidad de los argentinos. Ahora, hace poquito, de una manera muy descarada, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Echeverre, lanzó una, junto con otros referentes de lo que es la mesa de enlace, que en Argentina aglutina a las diferentes entidades del agronegocio. Ellos dijeron que iban a liberar esos granos que tienen acopiados luego de que el gobierno cumpla con algunas de sus reivindicaciones, que tienen que ver con el ajuste fiscal, tienen que ver con bajar el gasto público y continuar liberando el mercado a los antojos de estos empresarios. Lo dijeron en los medios de comunicación descaradamente y muestra de alguna manera cómo, a pesar de que ha sido un gobierno que se ha parado siempre en función de los intereses de los sectores populares, ha cometido graves errores a la hora de estructurar un modelo económico que le ha dado esta capacidad de maniobra a estos sectores.
A modo de explayarse un poquito en este tema, un tercio de las tierras cultivables del mundo se dedican a la ganadería, cuyo mercado internacional es dominado por un pequeño grupo de corporaciones transnacionales. Un nuevo informe de Amigo de la Tierra Europa, en Atlas de la Carne, devela algunos de los hilos de este agronegocio global.
Así es, a propósito de este informe de Amigo de la Tierra Europa, el Atlas de la Carne, esta semana publicamos una entrevista con Stanka Becheva. Ella es campañista de Amigos de la Tierra Europa, quien en diálogo contigo, José, comentó detalles y revelaciones de este documento que puede consultarse íntegramente en nuestra web y además escucharse la entrevista con Stanka.
Exacto, la entrevista con Stanka, esta es una entrevista que está en inglés, por eso no la tenemos, pero tenemos a su vez una versión en español para ser leída. El informe completo se puede encontrar en la página de Amigos de la Tierra Europa, www.foeeurope.org. Sí, básicamente es un informe que se centra como en hacer un análisis y a su vez ubicar en un solo documento, en un solo trabajo, muchas de las cuestiones que ya se han estudiado y que ya se vienen visibilizando sobre el mercado de la carne a nivel mundial, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, entra el tema del consumo, cómo viene aumentando el consumo, cómo en algunas regiones de repente ese consumo se mantiene relativamente estable o crece poco.
Asia entrando fuerte en el consumo, ¿verdad?
Asia entrando muy fuertemente, la India, la China con un consumo muy creciente, lo que hace que en realidad a nivel mundial el consumo de la carne siga creciendo. Eso está directamente vinculado con la forma en la que se produce, los feedlots, el método de engorde a corral, del cual hemos hablado muchas veces, lo que eso tiene como impactos para el medio ambiente, para el suelo, para el agua.
Sí, bueno. y que de alguna manera se enlaza perfectamente con el tema anterior, que era el tema de la soja en Argentina, porque esos feedlots, ese engorde a corral, impacta sobre todo sobre el uso de ese engorde a corral. En el norte impacta en el uso del territorio, en el sur, porque justamente la ración, la comida, el pienso, como se le llama también, de esos corrales del norte, se producen a partir de granos en el sur.
Exactamente, esa soja transgénica, por ejemplo, de la que hablábamos, y el informe también incluye eso, cuáles son los impactos que eso está teniendo en América Latina, que eso está teniendo en África, el tema del transporte de los alimentos o de estos mismos granos, el transporte de la carne, lo que eso implica también inclusive a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, en fin, un mercado de la carne que está, digamos, hace un uso abusivo, digamos, de los bienes naturales en diversos países de Latinoamérica para un consumo que a su vez también es muy grande. Entonces, una de las alternativas que el informe presenta es justamente, bueno, tratar de tejer vínculos más directos entre los productores locales y los consumidores locales que usan a su vez otros mecanismos, otros métodos para la producción de carne. No dejan de agregar también lo que implica los altos consumos de carne en materia, por ejemplo, para la salud. Es un informe bastante, bastante extenso y creemos que importante de revisar, que han hecho los compañeros de Amigos de la Tierra Europa, así que los invitamos a verlo.
Un solo apunte más. El tema de la producción de carne en la ganadería es el principal rubro de la producción familiar del Uruguay, ¿no? O sea, un país ganadero por excelencia, pero además que una buena parte, no me animo a decirlo, creo que el 50% de la producción de carne en Uruguay está en manos de productores familiares, que justamente hacia fin de año teníamos acá un caso en nuestro país que la industria frigorífica, al estar totalmente transnacionalizada, básicamente en manos brasileñas, se venía abasteciendo de otros países, venía abasteciendo el mercado internacional de otros países y había tirado a la baja los precios para los productores locales, ¿no? Quiere decir que también es un tema que nos toca bastante de cerca.
Punto y aparte en este tema, nos vamos hasta Colombia, donde la revista colombiana Semana reveló hace muy pocos días que a través de una oficina fachada en el occidente de Bogotá, el ejército colombiano espió a los representantes gubernamentales en los diálogos de paz que se lleva a cabo en Cuba con la insurgencia de la FARC. Esta noticia motivó el alejamiento de sus cargos de dos generales del área de inteligencia, Jorge Zuluaga y Ricardo Zúñiga. Yo quiero acotar esto que salió hace unos días también, unas declaraciones de Uribe, el expresidente colombiano, cuestionando a Mujica por haberse reunido con criminales, según los catalogó él.
Claro, exacto. Sí, habría que ver también si de alguna manera estos dos generales no son los que pagan el pato de una decisión que en realidad haya sido gubernamental, ¿verdad? Del presidente colombiano Juan Manuel Santos, de que haya pedido especialmente justamente ese trabajo de inteligencia y que alguien ahora tiene que pagar por eso y es el ejército. En fin, eso no lo sabemos, pero la verdad es que es lo que estaba pasando y es penoso, ¿verdad? Para estos diálogos, para estas negociaciones. Casi en simultáneo y a pocos días de reiniciarse esos diálogos de paz entre las fuerzas insurgentes de las FARC y el gobierno colombiano, y cuando la campaña electoral para los comicios del 25 de mayo próximo ya se encuentran en auge, grupos paramilitares, esos que nunca han desaparecido, como dijo Nacho al comienzo del programa, amenazaron a actores del movimiento campesino y popular de ese país, cuya movilización social anuncia intensificarse en las próximas semanas.
Así es, nos ocupábamos sobre el final ya de esta semana sobre este tema, porque un comunicado que presumiblemente interno, ¿verdad?, del grupo Rastrojos Comandos Urbanos, un grupo paramilitar, anunciaba la intención de asesinar a candidatos de la Unión Patriótica y voceros de la Marcha Patriótica y, en concreto, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSOAGRO, quien es parte de la CLOC vía campesina. Entre los amenazados estaban su presidente, Heberto Díaz, y su tesorera, Nidia Quintero.
Heberto y Nidia no fueron los únicos. El comunicado de Rastrojos pone precio también en una suerte de escalafón de importancia a los candidatos de la UP, ex senadora Piedad Córdoba, David Flores, Andrés Gil, el periodista y candidato Carlos Lozano y Carlos García. Las recompensas ofrecidas van de entre 5 a 50 mil dólares. Dialogamos con Heberto Díaz sobre las amenazas y los obstáculos para la pacificación del país con justicia social.
Bueno, digamos que estos grupos se desprenden de las antiguas autodefensas campesinas que se acogieron a una supuesta negociación con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en años pasados, y que lo que han cambiado es de rótulo, o sea, han cambiado de camiseta, han cambiado de nombre, pero siguen siendo lo mismo. Nosotros siempre lo habíamos denunciado y lo hemos denunciado en el sentido de que en las regiones existe una fuerza, sigue existiendo una gran presencia y una fuerza política de estos grupos que no solamente se manifiesta en los procesos electorales, sino que también se manifiesta en el manejo de los recursos al presupuesto público, como el de salud, el de educación, y los recursos que llegan para el mejoramiento social. Realmente muchos de ellos se quedan en estas mafias, en estos grupos delincuenciales, y digamos, eso es una voz populi. El gobierno lo sabe, Y bueno, también esto representan diversos intereses, como intereses de grandes corporaciones internacionales o transnacionales, como se les llama, del petróleo, del gas, del oro, de la de las empresas que llegan a explotar los recursos o bienes naturales en el país, pero también representan grandes intereses latifundistas, ¿no?, que se oponen a cualquier tipo de restitución de tierra, que se oponen a cualquier posibilidad de que en Colombia haya reforma agraria.
Era la palabra entonces de Berto Díaz. Seleccionamos un pasaje muy breve de una charla más extensa con él. Bueno, le manifestábamos la solidaridad también y la preocupación que desde Radio Mundo Real, desde la convergencia de medios de comunicación también vamos a tener sobre el avance de esta situación, que infelizmente a medida que se acerquen las elecciones en Colombia y que avance la movilización social, van a tender a agravarse. Una de las cosas que nos decía Berto era que justamente se está preparando para el mes de marzo una cumbre agraria, popular, étnica y social, o sea, con más de 50.000 personas, presumiblemente en Bogotá, Colombia, como gran expresión del movimiento popular a las puertas de las elecciones. Y este próximo lunes estará iniciando el sexto Congreso del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, que va a arrojar un análisis de la nueva estructura del capital en el campo, experimentada a través de los 30 años de existencia de este movimiento, y justamente este avance ha implicado una transformación del concepto mismo de reforma agraria, que es, digamos, el corazón, el carozo del MST.
Exactamente, el Movimiento Sin Tierra brasileño. Mandamos un saludo a los compañeros del MST, los felicitamos por este congreso. Radio Mundo Real va a estar haciendo una cobertura, y ya le volvemos a decir a la gente, una cobertura especial a distancia. No vamos a poder, lamentablemente, estar en Brasilia, pero sí, el congreso que va hasta el 14 de mayo, ¿verdad? Pero sí vamos a estar... De febrero, perdón. Me adelanté un poco en el tiempo, ¿no? Pero sí vamos a estar, bueno, realizando, además de las que ya hemos hecho, vamos a continuar con un trabajo de entrevistas a los compañeros, representantes de diversos movimientos sociales, especialmente del MST, en este congreso. Mauro Pintos, nuestro compañero que debió quedarse hoy un poco por las inclemencias del tiempo y no puede estar junto con nosotros, entrevistó para Radio Mundo Real a Kelly Mafford, que es de la coordinación del MST en lo que tiene que ver con la temática de género.
La realidad de las estructuras de poder del medio rural brasileño, dijo Kelly, ha tenido una gran transformación en función de una articulación, una alianza entre los grandes latifundistas, las grandes empresas y el capital transnacional, el capital financiero, los bancos y la prensa.
Así es, interesantísima la entrevista con Kelly Mafford, entonces, del sector género del MST, que está disponible en nuestra portada, inclusive en nuestra página web, e invitamos a visitarla, a escucharla y a difundirla.
Es tiempo de una pausa.
Y no sé si los micrófonos captarán el sonido, la música, la cortina sonora de esta lluvia sobre Montevideo, pero a mí me inspiran a escuchar la voz de Chavela Vargas, que nos va a transportar desde Brasil. Nos va a llevar hasta Centroamérica, justamente, Chavela Vargas, guatemalteca, ¿verdad? Nos va a dejar prácticamente ahí sintiendo el olor a azufre de los volcanes guatemaltecos. Y además le voy a compartir un tema que está con la fritura del vinilo, ¿vio?
Sí.
Usted me para que perciba la gente, que sea una idea, un viernes gris en Montevideo, la lluvia cayendo, y así canta Chavela Vargas.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado.
Y de las imperfecciones del surco de vinilo y la nostalgia de la voz de Chavela Vargas, nos vamos a las acciones de solidaridad que desde una amplia plataforma de organizaciones en Guatemala y en Europa busca la liberación y anulación de cargos contra los líderes de Santa Cruz Varillas que se oponen al proyecto Cambalán. Sirve además para mostrar a la opinión pública española una conducta empresaria que con la crisis se hace presente incluso dentro de la Unión Europea.
Desde Radio Mundo Real hemos asumido, compañeros, y apoyado fuertemente esta campaña, así como hemos tratado de reflejar a lo largo de estos 2 años de criminalización de las comunidades de Santa Cruz Varillas que están resistiendo a la instalación de este complejo, de la hidroeléctrica.
Una producción gráfica de nuestro compañero Nicolás Medina en nuestra portada, así lo indica, que también es una invitación a todos los amigos de las distintas radios comunitarias, de los distintos portales, a tomar ese banner, tomar esa campaña y apoyar, ¿verdad?, el esfuerzo que desde varios puntos del planeta se está haciendo por la liberación y la anulación de los cargos, ¿verdad? Y precisamente del otro lado del Océano Atlántico es Amigos de la Tierra España quien encabeza estas acciones que van desde muestras itinerantes de fotografías, exhibición de videos y demandas jurídicas, legales o ciudadanas ante las autoridades españolas por el accionar de la empresa gallega Hidralia Sociedad Anónima, que es justamente la impulsora del proyecto Cambalán.
Recordemos que de los 9 líderes mayas Canjobales, inicialmente apresados en el marco de un estado de sitio decretado por el gobierno de Otto Pérez Molina, uno se plegó al chantaje de la empresa, en tanto los restantes 8 fueron liberados tras 9 meses de prisión sin causa judicial alguna.
el encarcelamiento de estos 8 dirigentes en la periferia de Ciudad de Guatemala, la capital del país, implicaba a su familia jornadas de viajes y altos costos para visitarles. Tú tuviste la oportunidad de estar allí y conversar con muchas de ellas, Nacho.
Sí, es dentro de lo que es, de lo que fue la misión de solidaridad Amigos de la Tierra Internacional, llegamos a esa penitenciaría. Y ninguna cárcel de ningún país del mundo es agradable. Imagínense ustedes lo que puede ser en Guatemala, ¿no? Bueno, fueron liberados, pero dos de ellos, sin embargo, fueron nuevamente aprehendidos a mediados de 2013. Y sobre algunos de ellos pesan requisitorias judiciales que le impiden su movilidad y mantiene pendiente de citaciones jurídicas. Dicho en otras maneras, de otra forma, le han investigado causas antiguas de esas personas, diferencias con vecinos, incluso familiares, y permanentemente lo están citando a declarar. Una semana sí, la otra también. Se desplazan 10-12 horas de camino, suspenden la audiencia, y bueno, todo eso genera una desestabilidad y una amenaza, ¿verdad? Un riesgo sobre estas personas, ¿no?
Escuchemos entonces a Víctor Barro, presidente de Amigos de la Tierra España, en esta entrevista que es parte de la serie que realizaremos para reforzar la visibilización de esta campaña.
Los objetivos, ¿no?, que nos planteamos, como tú comentabas ahora, era pues mostrar nuestra solidaridad, por supuesto, con lo que está, bueno, con la actividad que está teniendo lugar por parte de una empresa española, de una empresa que tiene sede en España, en Guatemala, ¿no? A través de, bueno, en la zona de Huehuetenango, en concreto, pues el proyecto hidráulico de producción de energía hidráulica de Cambalán. Y bueno, nuestra intención, precisamente, un poco más allá de mostrar nuestra solidaridad, era también, o es también, pues la denunciar, precisamente, ¿no?, ante la opinión pública en Europa y la opinión pública en España, que es aquella a la que al fin y al cabo rinde cuentas pues esta empresa y ante la que presenta sus informes de responsabilidad social corporativa, pues denunciar ante esa sociedad pues las falsedades que está contando en su informe de responsabilidad social corporativa y el daño que está infringiendo tanto a las comunidades como las violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar y la persecución de defensores ambientales y de poblaciones que viven en esa zona del planeta, ¿no? Junto con pues los compañeros de CEIBA, de Amigos de la Tierra Guatemala, pues, y con otras muchas organizaciones de la sociedad civil, pues hemos articulado, digamos, Puente, que es el objetivo que queríamos, que nos planteábamos, ¿no? Es decir, crear una herramienta que nos permitiera trabajar de los dos lados del Atlántico ante una situación que entendemos que hay que denunciar y sobre todo que hay que detener.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Pasajeros entre palabras fugaces, cargad con vuestros nombres y marchaos. Quitad vuestras horas de nuestro tiempo y marchaos. Tomad lo que queráis de azul del mar y de la arena del recuerdo. Tomad todas las fotos que queráis para saber lo que nunca sabréis, cómo las piedras de nuestra tierra construyen el techo del cielo.
Pasajeros entre palabras fugaces.
Vosotros tenéis espadas.
Nosotros sangre.
Vosotros tenéis acero y fuego.
Nosotros carne.
Vosotros tenéis otro tanque.
Nosotros piedras.
Vosotros tenéis gases lacrimógenos.
Nosotros lluvia.
Pero el cielo y el aire son los mismos para todos. Tomad una porción de nuestra sangre y marchaos.
Entrad a la fiesta, cenad y bailad.
Luego marchaos.
Para que nosotros cuidemos las rosas de los mártires y vivamos como queramos.
Pasajeros entre palabras fugaces, como polvo amargo, pasad por donde queráis, pero no paséis entre nosotros cual insectos voladores, porque hemos recogido la cosecha de nuestra tierra. Tenemos trigo que sembramos y regamos con el rocío de nuestros cuerpos, y tenemos aquí lo que no os gusta, piedras y pudor.
Llevad el pasado, si queréis, al mercado de antigüedades y devolved el esqueleto a la bubilla en un plato de porcelana. Tenemos lo que no os gusta, el futuro y lo que sembramos en nuestra tierra. Pasajeros entre palabras fugaces, Amontonad vuestras fantasías en una fosa abandonada y marchaos. Devolved las manecillas del tiempo a la ley del becerro de oro
o al horario musical del revólver.
Porque aquí tenemos lo que no os gusta. Marchaos.
Y tenemos lo que no os pertenece.
Una patria y un pueblo desangrándose.
Un país útil para el olvido y para el recuerdo.
Es hora de que os marchéis.
Pasajeros entre palabras fugaces, es hora de que os marchéis. Asentaos donde queráis, pero no entre nosotros. Es hora de que os marchéis. A morir donde queráis, pero no entre nosotros, porque tenemos trabajo en nuestra tierra. Y aquí tenemos el pasado, la voz inicial de la vida, y tenemos el presente y el futuro. Aquí tenemos esta vida y la otra.
Marchaos de nuestra tierra, de nuestro suelo, de nuestro mar, de nuestro trigo, de nuestra sal, de nuestras heridas, de todo. Marchaos de los recuerdos de la memoria.
Pasajeros entre palabras fugaces.
Mahmoud Darwish.
Estamos escuchando Pasajeros entre palabras fugaces. Esto es un poema de Mahmoud Darwish, quien es considerado poeta nacional palestino y por extensión también una de las principales voces de la poesía árabe. Entre otras cosas dice este poema, dice: pasajeros entre palabras fugaces, vosotros tenéis espadas, nosotros sangre, vosotros tenéis acero y fuego, nosotros carne, vosotros tenéis otro tanque, nosotros piedras. Una estrofa nada más de este poema, como para entrar en clima, digamos, de alguna manera, en nuestro último tema, el quinto de nuestro programa de hoy. Decir también, recomendar una película sobre este poeta, Mahmoud Darwish, y bueno, músicos y poetas en general de Palestina, que se llama Checkpoint Rock. Una película que está disponible.
Fermín Muguruza, el director.
Exacto, Fermín Muguruza, exactamente. Bien, nos vamos a Palestina, nos vamos a Oriente Medio. Desde que se empezó hace 5 meses una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Palestina, con la mediación de Estados Unidos, el Estado judío comenzó la construcción de más de 9.500 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada.
Se espera que hasta ahí lleguen unos 150.000 israelíes más a engrosar la ocupación y el apartheid que acosa al pueblo palestino.
También los últimos 5 meses los soldados israelíes asesinaron a 42 palestinos luego de la destrucción de estas fuerzas de ocupación de las instalaciones de la comunidad de Makkul en septiembre pasado en el Valle del Jordán, en Cisjordania. Otras 3 comunidades fueron destruidas y desalojadas en la misma zona.
Eso a modo de ejemplo, ¿verdad? Porque sí, es lo que pasa en todo el territorio palestino. Hay también nuevas órdenes de destrucción de instalaciones en otras áreas de Cisjordania que todavía están por ser cumplidas. Estos datos que hemos estado compartiendo surgieron de una entrevista, la verdad que con la que uno se sintió muy, muy, muy contento de estar compartiendo acá en Montevideo con el coordinador general de la campaña palestina e internacional Stop the Wall, Paren el Muro, Jamal Yuma, que está en gira por América Latina, que es uno de los grandes referentes de la lucha por el derecho de los el derecho del pueblo palestino al reconocimiento de sus derechos humanos, en contra de la ocupación. Es un dirigente muy reconocido, con una larga trayectoria de activismo en su país. Fue apresado hace muchos años, durante un mes, hubo una fuerte campaña internacional para que se lo liberara. Los cargos contra Jamal fueron cargos que nunca, digamos, se demostraron. De hecho, por eso fue liberado. Se da un poco esa cosa que muchas veces con la justicia israelí, que pasa en algunos casos también, que, por ejemplo, de que la justicia israelí falla en contra a la voluntad del ejército de destruir determinada vivienda, y ni siquiera su propia justicia puede sostenerlo. Entonces se dan ese tipo de fallos que un poco contradicen la política israelí dentro del territorio palestino, de absoluto apartheid, de absoluta ocupación, de absoluto destrozo y abuso, ¿no? Y bueno, y la verdad que fue una charla extensísima, bastante más larga de lo que esperábamos. En realidad, uno cuando se sienta a conversar con una persona así, le gustaría charlar una hora, ¿no? Pero bueno, no era el caso. Aún así conversamos durante media hora y tocamos varios temas, entre otros la mirada, ¿verdad?, desde de Yamal Shuma, de lo que son las negociaciones de paz que se están realizando entre su país e Israel.
¿En inglés fue la charla?
La charla fue en inglés, la entrevista está publicada en inglés. De todas formas hicimos una versión en español que ya está subida en la web de Radio Mundo Real. Y bueno, ahí toca, como decíamos, el tema de las negociaciones. Algo tenemos que actualizar ahora sobre, mínimamente, aunque sea sobre cómo en qué están. Hace 5 meses que empezó la última ronda de negociaciones, como decíamos en la introducción. Hablamos también de la situación en cuanto a contaminación, en cuanto a lo que tiene que ver con agua, con suelo, con desechos nucleares. Hablamos de la confianza que todavía Yamal Shuma y el pueblo palestino tienen en el sistema multilateral, en Naciones Unidas, en el fuerte llamado que hacen de que Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas en lo que tiene que ver con el fin de la ocupación y el permiso a los palestinos que viven en otros países a retornar a su territorio, de lo que implica los acuerdos que, por ejemplo, el Mercosur, el Tratado de Libre Comercio que el Mercosur firmó con Israel, de las negociaciones por un acuerdo militar que Brasil está teniendo con Israel. O sea, es parte del trabajo que Yamal Shuma estaba haciendo acá en América Latina, Nacho.
Bien, 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 bien. Excelente, excelente.
Y bueno, con esto...
Seguro, estoy queriendo abrir un coso. No, no hay más nada, pero había una cosa de Telesur. Ahí está. Este, engancha con un gato.
Sobre las negociaciones en particular, ayer en particular ocurrió un hecho interesante, porque el secretario de Estado estadounidense Kerry, que es el que está mediando en las negociaciones entre Palestina e Israel, dijo que si Israel, digamos, no frena con la construcción de los asentamientos, se le va a venir un periodo, digamos, muy difícil, porque va a empezar a sufrir el boicot internacional. Un boicot que en realidad Israel viene sufriendo ya y que se ha intensificado en los primeros días de este año, cuando la Unión Europea decidió declarar ilegales las inversiones de cualquier tipo de empresa en otras empresas, en bancos, en lo que sea, que tengan fondos o que tengan o que estén operando en Cisjordania. O sea, se trata de una decisión de la Unión Europea, ¿verdad?, de prohibir las inversiones o de prohibir el apoyo a empresas que estén operando en territorio palestino ocupado por Israel, como por ejemplo Cisjordania o la Franja de Gaza.
Bien, bien, bien.
Sí,
una buena cosa.
Entonces Terry parece que, bueno, que dijo eso, pero claro, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Exacto, reaccionó enseguida, dijo que se trataban de unas declaraciones de presión que eran absolutamente inaceptables, algo que en realidad no fue sostenido ni siquiera por la jefa negociadora y a su vez como responsable del área de justicia, que dijo que en realidad no se trataba de una presión, sino que Kerry lo que estaba haciendo era diciendo una cosa que era verdad. Israel va a enfrentar cada vez más condiciones, prohibiciones en cuanto a su relacionamiento internacional y en cuanto a las relaciones comerciales con otros países, porque de alguna manera tiene que frenar de una vez por todas con la ocupación y con lo que está haciendo en territorio palestino.
Bien, interesante. Ese es un tema que siempre ha estado acá en Mil Voces, en Radio Mundo Real. A partir de tu visita el año pasado también a Palestina, José, también hemos actualizado contactos y eso es muy bueno para tener el tema Palestina presente aquí en Radio Mundo Real, ¿no?
Y que es, Nacho, parte de una campaña internacional de Amigos de la Tierra Internacional, ¿verdad?
Exacto.
Que está plenamente dedicada a seguir justamente el apoyo a los movimientos sociales palestinos en sus luchas.
Solamente un dato más, antes de despedirnos, compañeros, el Centro de Derechos Humanos de Palestina informó que cerca de 36 niños palestinos han sido detenidos por militares del régimen israelí para ser sometidos y entrenados en grupos que promueven la violencia. Esto en el 2013, en el año que pasó. parte entonces de las razones, por si hacía falta explicitarlas aún más, de que nos hace estar del lado palestino aquí en Radio Mundo Real.
Bueno, y con esto nos vamos despidiendo hasta un nuevo Mil Voces, número 247.
Sí, señor.
Que nos encuentre.
Que nos encuentre sin juntos, tanta agua, sobre todo.
Sin tanta agua, por lo menos. En este caso, por lo menos a nosotros, que nos toque con un poquito menos de agua y un poquito más de sol. Y bueno, esperemos que nos encuentre también con buenas noticias para comentar con todos ustedes.
Sí, ojalá que sí. Algunas luchas, resistencias que sigan triunfando.
Ecos del Congreso del MST, que ya comienza este lunes y que vamos a tener incluso retransmitiendo algunas de las transmisiones en vivo que van a hacer los compañeros desde Brasilia. Así que la semana que viene va a haber mucha más información para compartir.
Saludo como siempre a las radios que siempre están siguiendo la producción de Mil Voces, a todos los compañeros y compañeras con quienes solemos trabajar conjuntamente, así que la despedida, por supuesto, el abrazo enorme a quienes nos están siguiendo. Hasta la semana que viene.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.